Ya que se van los niños, podemos hablar de ellos. Vayan a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Mientras salen los pequeños. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Predicadores de generaciones pasadas siempre han pensado muy necesario de hacer saber que las familias en su iglesia sean pastoreadas bien, porque la institución de la familia, que fue la primera institución que fue dada por para nosotros a través del matrimonio, por ejemplo, Charles Spurgeon dijo, la familia es la primera de todas las iglesias porque Dios comenzó a enseñar la religión en las familias. Este es el primer lugar en el contexto del hogar. El puritano John Owen lo expresó así, dijo, la familia es el semillero de la iglesia donde se siembran y se riegan las semillas de la gracia. En nuestra serie, La familia que honra a Cristo, ahora vamos a abordar a los pequeños, los padres en particularmente de estos niños que han sido dados por Dios. He estado alrededor de este tópico por mucho tiempo y he leído y he escuchado mucho a través de los años. Cuando abordan a los padres cristianos, que hay una tentación para ir de la profundidad de la palabra de Dios a lo más superficial de métodos y ideas así. Solamente dime lo que tengo que hacer para que haga lo que quiero que haga mi niño. ¿Qué hago cuando mi hijo se rebela? Ese es un componente, pero la composición de un hogar da el tono y la atmósfera, que es una gran parte de criar a niños en la munición del Señor. No es solamente la disciplina, eso es solo lo de lo superficial. La atmósfera, la composición, el tono. Por ejemplo, siempre me duele el alma cuando estoy en el mercado y voy de noche muy tarde y veo una mamá con un montón de niños pequeños y un bebé a las 10 de la noche en el mercado y la mamá está impaciente, está gritándole a los niños para que dejen de tocar cosas, le está gritando no a un niño que pide dulces. El bebé está llorando y sus ojos rojos, desesperados por dormirse, porque el tiempo de irse a dormir era hace 3 horas. Y la mamá dice, estos niños son terribles. No, los niños no son terribles, la mamá es terrible. Porque ella está creando o ha creado la atmósfera que dejó que esto pasara. No puede tener su vida en orden. ¿Cómo espera que los niños estén en orden? El hogar está en caos y el problema del hogar. Entonces, creciendo un hogar cristiano no es solamente cómo hacer que los niños hagan lo que queremos que hagan. Es el proceso de crear una atmósfera de padre y madre que trae la casa a los pies de Dios en términos de prioridades y organización, cada padre haciendo su parte. Y con este fin, vamos a entrar a esta serie de familias. Quiero abordar lo que digo, los padres y madres como un equipo. Voy a dividir este mensaje a 2 secciones. Primeramente, los roles espirituales de madre y padre, y luego el latido de corazón espiritual del hogar. Primero, quiero abordar los roles familiares espirituales de madre y padre. ¿Qué hacen el madre y padre? Parece venir de un lugar inesperado, pero el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica, da un bosquejo de los roles de los padres y madres en el hogar y usa estos roles como una ilustración de sus acciones en la iglesia. Y quiero decirles que el punto principal no es de madres y padres. Vamos a tomar la ilustración y vamos a estudiarla. El punto es de sus acciones en la iglesia, pero es la escritura inspirada. Entonces, lo que caracteriza a Pablo como madres y padres nos da muchas instrucciones para nosotros. Y en su explicación de su ministerio en Tesalónica, ha sido por motivos puros y por amor, no buscando la gloria de los hombres, como dice en Tesalonicenses 2:6, describe su ministerio como un ministerio maternal, como un ministerio maternal. Primera Tesalonicenses 2:7-8 dice: más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Y de este pequeño texto podemos observar unas calidades que las mamás traen al hogar. La primera calidad, las madres traen benignidad. Las madres traen benignidad. Pablo comienza este versículo, versículo 7, más bien demostramos ser benignos entre vosotros. Y aquí la palabra benignos en griego puede ser traducido bebés o como niños. Y eso es como se traduce la mayoría del tiempo. No está diciendo como un bebé, pero demuestra la ternura, la dulzura de un bebé. Una madre debe de ser la influencia amable, buena y gentil en el hogar, la influencia en el hogar. El toque suave y gentil en todo lo que hace. La mamá que está gritando y está pasando por alto el diseño de Dios. Lo que diseñó Dios, la llamada madre dura, que trata de exhibir su rudeza e intimidación, no está en línea con el diseño de Dios. Pablo continúa esta ilustración y dice que es como una madre que cría, que brinda tierno cuidado. Y aquí quiero decirle que esto, que Pablo es un hombre, es varón, pero está diciendo que es como una madre. Esta es una ilustración que todas las madres pueden imaginarse, los momentos mágicos de amamantar tu bebé, un momento tierno creado por Dios en el que el bebé está sido nutrido y también mira en los ojos de la madre. Esta es la imagen perfecta de maternidad de Dios, de cuidado, de amor, de alimento, de nutrición, todo en un paquete que Dios llamó mamá. Las madres traen benignidad. Segunda cualidad que traen las madres al hogar cristiano, las madres traen afecto. Versículo 8, Pablo dice, diciendo como una madre que amamanta, gran afecto por vosotros. Esta es una palabra griega que dice, significa anhelar a otro con amor, de desear a alguien afectuosamente, como los niños anhelan estar con su mamá. Las madres que son impías niegan su cariño según cómo se porten los niños. Y están en esta relación mala que si haces lo que te pido, te voy a amar, y si no, no te voy a amar. Es muy condicional y no es algo maternal. Las madres piadosas dan afecto porque es su deber, es su alegría y responsabilidad hacerlo. Y esto es igual que el amor incondicional que Dios muestra a todos los que han puesto fe en Cristo. Cada niño en el hogar debe de ser amado con amor afectuoso por su madre. Y aquí estamos en un grupo, estamos en una iglesia local que han sido discipulados bien, y dicen, no imagino que esto pase en nuestra iglesia, pero he hablado con niños que dicen, yo quiero que mi mamá me abrace, que me toque, porque tienen madres que no dan afecto cuando se portan mal. Esto no es decir que una madre que da afecto le hace todo al niño, o que le da el dulce cuando lo pide. Esto no es lo que está diciendo, pero sí es decir que en sus palabras y en tu afecto, en tu demostración, cada niño sabe que son amados incondicionalmente, incluso en un momento difícil de disciplina. Los madres traen ese afecto. Los padres quizás no sean tan buenos para hacer eso, pero las madres son así. Tercera cualidad, las madres traen el Evangelio. Las madres traen el Evangelio. Recuerden, en el contexto, Pablo está diciendo en esta forma, como una madre, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios. Hay algo tierno y único de la forma que una mamá trae a un niño hacia la cruz. Que la mamá le explica el Evangelio a un niño. ¿Y cuántos millones y millones cristianos fueron a la cruz y recibieron a Cristo porque sus mamás, con una lágrima en el ojo, les dijo: necesitas a Cristo, necesitas ser perdonado? Esto no es una presentación evangelística completa todos los días, que lo sientas allí y luego les predicas. No estás haciendo eso todos los días. Esta es una madre piadosa que está inmersa en el Evangelio y de conocer la palabra de Dios, y estos sujetos vienen naturalmente en conversación diarias con los niños. Las madres cristianas por milenios han pedido a Dios por la salvación de sus hijos. Han hablado de Cristo y han guiado a sus hijos hacia Cristo. ¿Y cuántos cristianos pueden decir: yo vine a Cristo por mi mamá? La habilidad de una madre para grabar las palabras en el corazón de sus hijos no tiene paralelo, ya que cada niño nace con una ternura natural hacia su mamá. Cuarta calidad, las madres traen devoción. Cuarta calidad, las madres traen devoción. Traen lo que se trata en la familia. Y Pablo demuestra esto de ser como madre, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Pablo actuó como un ejemplo, como un modelo. Vivió la vida con estos creyentes en Tesalónica y llegaron a ser tan queridos para él. Ahora, madres, quizás no piensen que sean tan especiales o únicas, o quizás piensen que solamente soy una mamá. Nunca digan: solamente soy mamá. Para tus hijos, tú eres la persona única que nadie puede ser. Eres mamá, eres mami, eres madre. He visto hombres en dolor y entra su mamá anciana y los hombres empiezan a llorar y dicen: mamá, nadie te puede reemplazar. Nunca digan: solamente soy mamá. Digan: soy madre, y le doy gloria a Dios por eso. Esas son palabras preciosas: mamá, mami, madre. No es imposible sobreestimar el impacto positivo que una madre tiene en sus niños, dándole el mensaje de devoción total a ellos. En vez del sistema feminismo, de una madre que está devota a sus propias aspiraciones y sueños y luego dice que puede demostrarle amor a sus hijos por hacer esto o tener tiempo de calidad. Una madre piadosa trae devoción. Trae: esto es lo que soy. Estoy aquí para ti y para mi hogar. Qué gran ejemplo, irónicamente, por el apóstol Pablo. Pero Pablo también usa la ilustración de los padres. ¿Qué cualidades aportan los padres al hogar? Primera cualidad, los padres traen exhortación. Los padres traen exhortación. Versículo 11, vamos a leer todo el versículo, pero luego vamos a ir parte por parte. Dice: saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Dice: estamos exhortando. Esto significa que están implorando, está acompañándolos. Esta idea en las Escrituras de exhortación es de dar órdenes, no hacer sugerencias, decirle qué debe de hacer. Pero el espíritu de estos mandatos es para la gloria de Dios, pero también es para el bien de los creyentes. Y de misma manera, el padre en una familia cristiana da las órdenes, establece los límites, declara la ética familiar, dice las cosas como son. En el tiempo de Pablo, el padre era responsable por la instrucción moral y socializar los hijos en la forma de la cultura. Una padre en un hogar cristiano les encarga a los hijos enseñarles el camino, los valores distintivos de ser un cristiano, que es contra la cultura. Eso debe de ser los padres. Este es un universo alejado de un padre pasivo que dice, el padre pasivo que 100% de las veces dice, está bien lo que diga tu mamá. Un padre en el hogar debe de marcar el tono, y él es el dador de la ley. Los padres traen exhortación. La segunda cualidad, los padres traen consuelo. Los padres traen consuelo. Versículo 11, Pablo continúa declarando que no solamente estaba exhortando, sino estaba alentando. Esto significa de traer confort o consolar o animar a alguien. Y tanto para la exhortación y alentar, Pablo dice que lo hizo con cada uno de ustedes, un sentido de un individuo. En su hogar los niños son únicos. Quizás se parezcan, pero cada uno es único y necesita un enfoque especializado. Lo que le ayuda a un niño quizás no le ayuda a otro. Pero ¿cuál es la dinámica en juego aquí entre exhortación y consuelo? Un padre que consuela a sus hijos en medio de exhortación, es una combinación tremenda y poderosamente amorosa. Es una gran combinación. Podemos ilustrar esto con la dinámica de Dios con la nación de Israel. El Antiguo Testamento es la historia de la formación y el fracaso de Israel. ¿Qué tan frecuente tuvo que disciplinarlos con gran dolor y consecuencias que durarían generaciones? Sin embargo, su afecto y su estímulo hacia Israel ha sido constante. El propio Pablo declara con gran entusiasmo en Romanos 11, dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿Acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Gran consuelo. Y en cada texto del Antiguo Testamento, cuando Dios dice, aquí viene el juicio que va a venir contra mi pueblo, siempre es seguido por las bendiciones que vendrán después de eso, cada vez. Nunca los deja sin esperanza. El padre de la familia da las reglas familiares y el propósito espiritual atrás de las reglas, explicando lo bueno que es vivir en una familia de orden, de seguridad ni paz. Incluso en medio de una situación disciplinaria con un hijo, el padre da el consuelo que aunque duele la disciplina, es porque el padre ama al hijo y el padre siempre amará al hijo, sin importar lo que pase. ¿Cómo es esto? ¿Este es el padre que le da nalgadas a un niño por acto de rebeldía? ¿Limpia la conciencia culpable del niño? Proverbios 20:30 dice, los azotes que hieren limpian del mal, y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. Las nalgadas duelen, si no duelen, no son útiles. Si quieren frustrar a sus hijos, solamente denle una nalgada pequeña, solamente los frustra, no les hace nada. Pero les enseña que la disciplina no es tan mala. ¿Cómo saben si la nalgada es propia? Si no pueden respirar por 10 segundos después de que lo hagan, entonces eso fue correcto, porque debe de dolerles. Pero entonces el padre restaura la relación, demuestra afección y amor para que el niño entienda que el padre va a disciplinar la rebeldía, pero va a ser para el bien de ese pequeño. ¿Qué hace esto? Este demuestra un amor entre padre e hijo. El niño comprende que el padre no es el enemigo, sino que el pecado es el enemigo. El padre puede estar sentado al lado de un pequeño niño que está llorando. Y el padre puede decirle, el pecado es terrible. El pecado es terrible. Mira lo que trae. Trae dolor. Yo quiero ayudarte. No quiero que peques. No quiero castigarte. Pero tengo que hacerlo. Porque esto te trae. Te enseña en tu corazón. Tercera calidad, los padres traen insistencia. Insistencia. Pablo dice en versículo 11, implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo hacía con sus propios hijos. Implorábamos es una palabra en griego que significa ordenar, encargar o insistir. Los padres son la última autoridad. Ellos insisten. Y la frase, porque yo digo, es legítima. Yo soy el padre, ¿por qué? Porque Dios me hizo padre, porque yo estoy encargado. ¿Por qué? Pregúntame de nuevo. Tú estás en cargo. La frase del siglo XIX, en las zonas más agresivas en los Estados Unidos, cuando el juego de póker se utilizaba como un marcador para indicar a quién le tocaba repartir las cartas. A menudo se trataba, ese marcador era un cuchillo, y ese cuchillo tenía un mango de cuerno de ciervo. Y si un jugador no quería negociar, pasaba el ciervo, para indicar que no quiero esa responsabilidad. El presidente Harry Truman tomó una frase y puso una señal que dice, el ciervo para aquí. Y usó esa frase a menudo en sus discursos, incluso en su discurso de despedida. Tenía que hacer las decisiones finales y tomar la responsabilidad para todos. He hablado con muchos padres sobre sus niños y niños difíciles y quiero abordar al papá. Papá, ¿qué crees que debemos de hacer? Y mira a su esposa, porque quiere ver que la esposa piense lo mismo. Y lo hace. Y yo les digo, no miren a su esposa cuando te hago esta pregunta. Y pueden mirar que empieza a sudar porque no quiere tomar la responsabilidad. Absolutamente los padres, y los esposos y las esposas deben de estar unidos. Pero la responsabilidad le cae a papá. Él es el que debe de decir, esto es lo que vamos a hacer, este es el estándar. El rol del padre es de mantener la responsabilidad, es su deber de mantener la ética del hogar, de asegurarse que la rebelión y dificultades sean afrontadas y no ignoradas. No lo harán perfectamente, pero es su deber de parar lo que puedan, y esto trae un hogar tranquilo y estable donde pueden crecer los niños. Cuarta calidad, los padres traen las escrituras, Pablo continúa en versículo 12, para que anduvieran como es digno de Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Cuando se aplica al hogar cristiano, observan inmediatamente las implicaciones del evangelio. El estándar del hogar es las escrituras. Esto implica que el padre debe de saber los mandamientos del nuevo pacto y debe de aplicarlo apropiadamente en el hogar. Esta aplicación del estándar de las escrituras no es para crear fariseos pequeños, para ser solamente obedientes exteriormente, sino para llamar su vida en sumisión a Cristo. En otras palabras, un padre puede agradecer a un hijo por su obediencia a las reglas del hogar, y también puede llamarle a ese niño a caer en la misericordia de Dios para la salvación. Sí, Dios se complace en un hogar bien administrado, pero eso no es la salvación. gracias por obedecer, pero eso no trae el favor de Dios. Entonces, el desafío a los padres es poder respaldar cada hábito, cada práctica con mandamientos bíblicos. ¿Cómo refleja esto el nuevo pacto? Y ahora esto eleva la autoridad del hogar, la palabra de Dios. Entonces, los roles familiares, espirituales de madre y padre. Y ahora quiero cambiar un poco a un concepto más elevado, el latido espiritual de la familia. El latido espiritual de la familia. En un hogar cristiano, padre y madre son un equipo para crear el latido espiritual de la familia. Y de ninguna manera estoy negando el liderazgo paternal del hogar. Solamente estoy diciendo que el hogar es cristiano, si lo podemos decir así, cuando los padres están en unidad en hacer un hogar que honra a Cristo. Y quiero usar unos textos para demostrar esto. Vamos a hacer 4:5. Entonces vamos a mirar Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, el primer latido de espiritual de la familia es demostrado en Deuteronomio 6. Demostrado en Deuteronomio 6. Quiero leer esto juntos, es muy familiar. Comenzando en versículo 6. La primera forma que el latido del espiritual de la familia es demostrada, Deuteronomio 6, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este pasaje ha sido objeto de innumerables escritos sobre la familia cristiana, y casi nunca le ponen atención al contexto histórico. En algunos círculos ha sido dado como la prueba que la educación en el hogar es el método ordenado por Dios para educar a los niños. La educación de casa tiene grandes ventajas. Mi esposa y yo lo hicimos por muchos años. Pero este no es el punto de este texto. Este no es el punto de Deuteronomio 6. Queremos honrar el contexto porque va a ser más impactante si comprenden lo que está sucediendo antes de darles la aplicación. Deuteronomio 6 contiene lo que es, sin duda, la parte más conocida y famosa de Deuteronomio, el Shema, una transliteración del mandato hebreo de oír o de escuchar. Versículo 6, versículo 1. Esto pues son los mandamientos, los estatutos y los derechos directos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, ya que te ordenó, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliquen en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, ¿qué significa esto? Hay un problema de traducción y de teología. En hebreo dice, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno. Entonces, la pregunta es, ¿Yahvé es nuestro Dios, solo Yahvé, que indica la unicidad de Dios? ¿O es Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno, lo que indica la totalidad y unidad de Dios? ¿O es Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno, la interpretación tradicional? ¿O es Yahvé nuestro Dios es un solo Yahvé, lo que indica que hay un solo Dios? No creo que ninguno de estos cae en la grandeza y la situación elevada que tenemos aquí. El contexto nos da la mejor visión. ¿Qué debía hacer el fiel israelita con esta información? Miren versículo 5. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te mande hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El contexto se aplica mejor por los versículos anteriores. Amarás a Yahvé tu Dios, que Dios es el único Dios verdadero y llama por un compromiso singular. ¿Por qué es muy importante esto? Israel está recibiendo este mandato oficial, esta declaración, esta proclamación. Están en las llanuras de Moab, a punto de entrar a la tierra prometida y están rodeados por naciones que adoran a falsos dioses. Así que esta frase traducida como Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno, es una declaración de absoluta lealtad, de fidelidad y obediencia a Dios. Creo que se debe de traducir Yahvé, nuestro Dios, solo Yahvé. Es un grito de lealtad. Yahvé, nuestro Dios, solo Yahvé. Ahora, para el siglo XXI, podemos decir, claro, que solo hay un Dios, pero el Shema es mucho más que eso. Es un grito de afirmación y lealtad para el señorío de Dios, el dominio de Dios, que Él debe de ser obedecido como signo de fe genuina. En el 1955, el doctor, ¿cómo se llamaba? El doctor Martin Lloyd Jones, pastor de la capilla de Westminster en Londres, advirtió a la iglesia de los peligros y la insensatez de la idea popular que Cristo se convierte en tu salvador en un punto y después se convierte en tu Señor. Esta es una idea falsa. Escuchen lo que dice el doctor. Probablemente hayas oído decir, puedes aceptar a Cristo como tu Salvador, pero quizá no lo aceptes como tu Señor durante años. Durante mucho tiempo dicen que puedes ser cristiano si has creído en Él como tu Salvador, pero luego, después de todos estos años de lucha, por fin te entregas a Él y lo aceptas como el Señor. Esta enseñanza no solo es errónea, sino imposible. No puedes dividir a esta persona. Él siempre es Jesucristo nuestro Señor. No puedes decir que solo es Jesús, o solo Cristo, o solo Señor. Entonces, ¿cuál es el hecho esperado que debe de estar en tu mente cuando escuches Yahvé, nuestro Dios, solo Yahvé? El hecho es claro, obedezco. Soy leal, tengo fidelidad. Versículo 5. Amarás al Señor tu Dios. Si crees esto, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el señorío. Y esta es la lógica en este texto. Si hay un Señor, entonces demuestras el amor leal y verdadero. Precisamente, ¿cómo demuestras tu verdadero amor por el único Señor? Versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, tienen el contexto de esta declaración dada a Israel para llamarlas a fidelidad. Este es exactamente lo que haría Josué, décadas después, cuando dice, escogen hoy a quien han de servir, si los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Y dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Yahvé. Ahora tienen este contexto, ahora tienen un entendimiento para traer atraerlo al hogar cristiano. Este es el principio de la consistencia. Padre y madre trabajan juntos para vivir el espíritu de Deuteronomio 6:7. de hablar y enseñar la palabra de Dios en cada oportunidad. Cuando ¿qué imagen de consistencia, de diligencia cuando están caminando, cuando salen del hogar, cuando se levantan, cuando se van a dormir? Esta es una imagen de la saturación de las cosas de Dios en el hogar. ¿Y por qué hacen esto? Porque eso es lo que hacen los que son leales a Dios. Es lo que hacen. Es un latido de tu hogar y ese latido es Cristo. Solamente porque llevas a tu familia a la iglesia no significa que tienes un hogar saturado por Cristo. Solamente significa que llevas tu familia a la iglesia. Otra demostración del latido espiritual del hogar, y viene de muchos pasajes espirituales, segunda demostración, es demostrado por dos mujeres fieles. Latido espiritual del hogar demostrado por dos mujeres fieles. Y quiero enfocarme en Timoteo, que fue creado espiritualmente desde temprana edad a los pies de dos mujeres fieles. El padre de Timoteo era un incrédulo, no estaba interesado en el Evangelio de Cristo. El primer cristiano, la primera cristiana en la familia era la abuela de Timoteo, Loida. Pablo describió a Timoteo que era como su abuela, que tenía una fe sincera, que era una fe genuina, que vivía lo que creía. Y la madre de Timoteo, Eunice, también fue fiel al Evangelio. Y para hacer las cosas más incómodas, la padre de Timoteo, Eunice, era judía y su padre era gentil. Entonces no era un hogar cristiano ideal. Pero cuando aprendemos de la familia de Timoteo, llegamos a la conclusión que Loida y Eunice impartieron la palabra de Dios a Timoteo desde una muy temprana edad. Sabemos esto en 2 Timoteo 3:15. Dice, desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Una razón por qué Timoteo pudo ser predicador, predicando. ¿Por qué fue posible? Porque aprendió la palabra de Dios desde niñez. Ahora vamos a poner esto en la realidad. Loida, abuela, y Eunice, madre, no tenían una librería cristiana, ni Amazon.com, ni una librería en la iglesia, ni retiros familiares. ¿De dónde sacarían la idea que debían crear esta atmósfera centrada en el Evangelio en su hogar? Solo hay una opción obvia. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aprendieron esto de Deuteronomio 6. Demostrado por dos mujeres fieles. Tercera demostración, y quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Aquí vamos a llamar demostrado por la vida en la iglesia. Demostrado por la vida en la iglesia. El apóstol Pablo, estando en prisión por primera vez, escuchó de algunas necesidades espirituales de la iglesia de una ciudad llamada Colosas. Conocía mucha gente en la iglesia, quizás nunca había ido ahí personalmente, pero escribe su carta de exhortación y de aliento, muy similar a Efesios, que es una versión más condensada. Como costumbre, cuando se recibe esta carta, se leía a toda la iglesia. Y también a la misma vez mandó su carta a Filemón sobre el esclavo Onésimo. Pero Pablo se dirige a toda la iglesia y se dirige a grupos en la iglesia por nombre. Y se dirige a un grupo particular, los más pequeños. Colosenses 3:20. Hijos, Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Los niños están en la iglesia y ellos deben de participar en lo que se esperaba de toda la iglesia. Versículo 16, que la palabra de Cristo habite con abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y admonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Esta es la imagen de la reunión de la iglesia. Esto nos dice que básicamente si la familia no está en el hogar, está con la iglesia. Están en el hogar o están en la iglesia. Y no solamente la iglesia grande donde se pueden ir y por una hora en el domingo y se esconden y luego... Y luego dicen, ya fuimos a la iglesia. Y luego viven su vida no espiritual el resto de la semana. El pastor puritano Richard Baxter escribió extensivamente sobre la familia cristiana y cómo deben de celebrar el Día del Señor. Y dice 17 directivas de cómo explicar de cómo celebrar el Domingo del Señor. Solo escuchen lo que dice. Número 1. Recuerda el Día del Señor antes del que llegue y prepárate para él. Número 2. Que vuestros primeros pensamientos sean los de la resurrección de Cristo. Número 3. No consideres que tus asuntos mundanos sean más dignos de madrugar. Y luego con frases escogidas, incluyendo la palabra cerdo, dice que no se queden dormidos porque es domingo. Número 4. Mientras se preparen, mediten en la palabra de Dios. Pidan a alguien de la familia que lea la Biblia en voz alta mientras todos se preparan. Número 5. Pasa tiempo a solas con el Señor para prepararte. Número 6. Ora con tu familia para prepararte para el domingo. Número 7. Entra en la reunión de la iglesia con reverencia y alegría, comportándose como quienes vienen allí a encontrarse con el Dios viviente. Nuestra iglesia no es una cafetería. No hay adoración informal. Nos reunimos ante Dios. Número 8. Tan pronto como llegues a casa, mientras se prepara la comida, ora para ser obediente a lo que has oído. Número 9. Que nuestro tiempo en la mesa se emplee en el alegre recuerdo del amor de vuestro Redentor. Después de la comida, número 10, después de la comida, convoque a la familia para hablar de lo que aprendieron ese día. 11. Vuelve a la segunda reunión de la iglesia. Para los puritanos era en la tarde. Número 12. Después de llegar a casa, cante un salmo de alabanza y ensaye lo que has escuchado en el segundo sermón del día. 13. Mientras se prepare la cena, los que no estén trabajando deben de orar y meditar sobre el sermón. 14. Durante la cena, dediquen tiempo a hablar de lo que escucharon durante el segundo sermón. 15. Examinen a sus niños lo que aprendieron todo el día, canten un salmo de alabanza y concluyan en oración y acción de gracias. Número 16. Si tienen tiempo, todos deben de repasar en privado en sus mentes lo que han aprendido, de confesar sus pecados y encomendarse a Dios en oración por la noche. 17. Que los últimos pensamientos sean santos, agradecidos por la misericordia recibida y por la bondad de Dios revelada por nuestro mediador, confiando con confianza nuestras almas y cuerpos en sus manos, anhelando acercarnos a su gloria y contemplando y disfrutarlo plenamente para siempre. Ese es el día del Señor. Es demostrado por estar en la iglesia. Otra demostración, cuarta. Demostrado por el servicio a la iglesia. Demostrado por el servicio a la iglesia. Ciertamente no toda familia puede extender la hospitalidad a este nivel, pero Pablo habla a Filemón a la iglesia que está en tu casa. Al parecer, Filemón, en la ciudad de Colosas, fue un anfitrión de la reunión de los creyentes en esa ciudad. En ese tiempo no tenían edificios para la iglesia. Eso pasó hasta el siglo IV, en el tiempo de Constantino. Pero hasta este tiempo, los hogares grandes de cristianos ricos eran donde se reunían las iglesias. Pero no todos pueden hacer eso. Pero en términos más humildes, consideremos el ministerio de Tábita de Jope. Hechos 9:36 registra: esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Ella ayudaba, hacía ropa para las viudas y, como dice el registro, llena de buenas obras. El hogar cristiano, dirigido por padre y madre como un equipo, debe de ser un refugio no solamente para la familia, sino también el cuidado espiritual de los miembros de la iglesia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, servicio en la iglesia. Cuando alguien entre a un hogar cristiano, debe de ser un sentido de que están entrando a un lugar donde que honra a Dios el Padre adorado, adora a Cristo el Hijo y está lleno del Espíritu Santo. Me duele ver a familias que profesan ser cristianos, que tienen reuniones en la casa que no son distintas a las reuniones en el mundo, excepto el momento incómodo cuando el hombre de la casa recuerda que debe de orar por la cena, que demuestra que nunca en realidad se pone a orar. En cambio, cuando alguien entra en su hogar, debe de ser un momento lleno de gracia, de oración significativo, aunque sea breve, y de hablar de nuestro Salvador. ¿Alguna vez cantan himnos con invitados, oran significativamente para incluir acción de gracias para el Evangelio de Cristo? Hasta los ateos están en silencio durante la oración antes de cenar. Pueden orar hasta el libro de Isaías y van a estar callados. Tus invitados tienen la sensación que Cristo es servido en este hogar. Quizás incluya una porción de las Escrituras para leer y honrar al Señor y alimentar el alma, así como el cuerpo. Nada tiene que ser complejo. Es mejor una comida sencilla con alimento espiritual que un festín glorioso con Dios esperando entre bastidores para con suerte ser incluido. Cuando hay invitados en tu casa, ¿es Dios una adición incómoda a esa reunión o estás sentado a la mesa con todos como la verdadera y honrada cabeza del hogar? Otra demostración del latido espiritual de la familia, adoración familiar, demostrado por la adoración familiar. Como pastor, las preguntas que me preguntan más a menudo es cómo realizo la adoración familiar. Y siempre les digo, igual que lo hacemos aquí, una dieta de tres elementos: la Biblia, la oración, los himnos de la fe. Biblia, oración y los himnos. Pero quiero ser más específico con unos pensamientos para ayudar a estimular la adoración familiar. Esto es lo que debe de ser incluido cuando están pensando de hacer esto. La primera cosa es consistencia. Para los maridos de la casa, la pregunta es sencilla: ¿cuándo serán constantes en la organización del culto familiar? Yo les digo que empiecen ahora, no cuando en un momento mágico cuando la vida sea más fácil. Una forma sencilla de lograr más constancia es incluir esto como parte de una comida juntos. Pero algunos dicen: espera, eso significa que necesitamos una rutina y un horario semanal bastante precedibles en los que nuestras reuniones familiares sean una prioridad principal. Sí, totalmente cierto. Nadie te está sometiendo a ninguna falsa ley de esto, pero sé consistente y la dinámica familiar cambiará con tiempo. Sea diferente cuando sus niños están pequeños o cuando sean mayores, pero sean constantes, hasta unos minutos juntos con el Señor. Y en este momento, estoy abordando a los hombres, quiero ser muy franco. Hombres, si se sienten incómodos, muy incómodos, con abrir tu familia para leerle a tu familia, para orar y organizar la oración, tienes problemas espirituales mucho más grandes que simplemente la falta de liderazgo espiritual. El problema es que no estás adorando a Dios. La primera cosa es consistencia. La segunda cosa es variación. Tres elementos básicos del culto familiar: la Biblia, la oración y el canto. Quizás no sean la misma manera o al mismo tiempo. Quizás algunas veces sean solamente orar o solamente cantar o solamente leer. Pero el punto es, la adoración familiar debe de ser algo regular en tu hogar. No vas a recibir premios por tratar de ser un puritano del siglo XVII. Está bien aportar variedad, desviarse de la rutina. Tercera variable, proyectos. En nuestra familia, a través de los años, hemos tenido muchos proyectos de adoración familiar. En veces, Silvia me da la idea y siempre tiene ideas muy buenas. Quizás tienen un énfasis en cantar himnos por un tiempo, o quizás un libro de la Biblia para leer juntos. Cuando nuestros hijos eran más pequeños, la adoración familiar incluía recitar versículos de memoria que Silvia les enseñaba a los niños, y quizás encontrábamos un guía devocional particularmente significativo y que leíamos como familia. Uno de mis proyectos favoritos que hicimos era de leer una explicación de cada salmo. Cuarta variable, suplementos. Suplementos. Si bien los elementos básicos de la Biblia y la oración y el canto son los pilares de la adoración familiar, hay recursos que puedan ayudar esto también. Tenemos recursos puritanos, The Banner of Truth, libros útiles escritos por fieles pastores, teólogos como John MacArthur, R.C. Sproul, John Piper y otros. Charles Spurgeon, Mañana y Tarde ha sido un favorito en nuestro hogar. No quiero darles una lista larga. Si están creciendo en Cristo, pueden ir y agarrar algo de sus propios libros y leer. Hasta unas páginas a la vez, unas pocas páginas a la vez. Algunas familias hasta escogen un libro de la Biblia y leen las notas como en una Biblia de estudio para aprender más de ese libro. Solo tomen un poco tiempo para hacer un plan y hacer el plan. Y una de las preguntas más populares que recibo, ¿cómo hago la adoración familiar? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo lo hago con niños pequeños que están allí? Y el variable quinto son los niños. Quizás estén pensando, mis niños son 5, 4, 3, 2, 1 y uno nace en 3 meses. No puedo leer las obras completas de John Owen durante el culto familiar. No puedo hacerlo. Quizás pueden leer material con más sustancia como marido y mujer. Antes de que saques automáticamente la Biblia para niños, tienen la opción para usar el tiempo de leer la Biblia para entrenar a sus niños para que se sienten callados por 5 minutos. Y a menudo han dicho la gente, no quiero que asocien no quiero que estén sentados allí solos. No será tan también para que obviamente no van a orar en detalle para los 27 misioneros en la lista de oración mientras tu niño de 3 años quiere ir al baño, pero sí puedes orar brevemente y entrenarlos en la oración. Y los niños le encantan cantar. Que canten himnos cuando están pequeños para que los conozcan. canten y canten. ¿Y esto a qué lleva? ¿A qué nos lleva? La adoración requiere disciplina y determinación. Y solo tengo que señalar a las innumerables iglesias o llamadas iglesias que quieren complacer al cristiano para hacer la adoración completamente fácil. Llegan por una hora y alguien les da café y llegan, reciben un impulso emocional y salen lo más rápido posible. Las iglesias que hacen la adoración lo más fácil que se puede. No, la adoración requiere disciplina. La adoración genuina toma determinación. Pero ¿no es el Dios del universo infinitivamente digno de este esfuerzo? Envíe el mensaje claro a su familia de que la adoración es importante. No es algo que solo tratamos de terminar. No es algo que hacemos rápidamente para hacerlo lo que es más divertido. Ustedes mantienen el latido espiritual del hogar. Quiero hacer algo inusual. Siempre oramos al fin de este mensaje. Queremos pedirle al Señor que meta estas verdades en nuestra mente y nuestros corazones. Pero hoy quiero usar como nuestra oración, para que lo puedan saborear y orar esto junto, los versos de un himno llamado El Hogar Cristiano. Entonces quiero que escuchen mientras oro este himno. Padre, venimos hoy con estas suplicancias. Oh, danos hogares firmes en el Salvador, donde Cristo sea cabeza, guía y consolador, donde cada niño aprenda su amor, su favor, y entregue su corazón al Cristo crucificado. Qué dulce es saber que aunque vacile su paso, su fiel Señor camina paso a su lado. O darnos hogares con padres piadosos que siempre pongan su confianza en el Señor Santo, cuya paciencia en la prueba no se vuelve torturoso y cuyo valor en la tormenta sigue constante. Un hogar donde cada uno sirva con gozo a los demás y el amor resplandezca aun cuando el día sea gris. O danos hogares donde Cristo sea Señor, donde la Biblia se lea y se entonen himnos de adoración, donde la oración sea primera tanto en paz como en aflicción, y la alabanza fluya con natural devoción, donde una fe inmensa mueva montañas con fervor, y Cristo nos bastará, jóvenes o ancianos por igual. Oh Señor nuestro Dios, hogares tuyos son por siempre. A ti confiamos sus cargas, sus afanes también. Sus lazos de amor ningún enemigo romperá, si tú eres el Señor y Maestro en su hogar fiel. Sé tuyo el centro de cada esfuerzo cotidiano. Sé tú el huésped en nuestros corazones y hogar soberano. Para que tengamos hogares que honran a Cristo. Y en su nombre oramos. Amén.